Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo en esta hermosa mañana que nos ha dado el Señor. Estamos aquí para continuar alabándole, ¿verdad? Porque ya lo hemos hecho. Primeramente, por haber llegado hasta aquí. Esa es nuestra primera adoración que le damos al Señor, que tempranito en la mañana nos levantemos y entremos por esas puertas a congregarnos, ¿verdad? Y luego de un estudio como el que hemos tenido en esta mañana, ¿verdad?, que nos habla de eso, de la adoración, de la alabanza a nuestro Dios. Pues a esa parte vamos ahora, a la parte de las alabanzas por medio de los cánticos, de la música, de, ¿verdad?, lo que nosotros le vamos a expresar al Señor por medio de lo que le vamos a cantar. La misma Biblia nos dice que cantemos con entendimiento. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Que no me acuerdo la parte, ¿verdad?, pero es en los salmos también. No sé qué salmo, pero lo dice la palabra de Dios, que cuando nosotros cantamos debemos hacerlo con entendimiento. Por lo tanto, no vamos a cantar por cantar, sino que cada letra que se expresa a Dios la hace uno con un, ¿verdad?, una razón, ¿verdad?, un entendimiento, y la mente puesta en lo que uno está diciendo, y viene siendo como una oración entonces a Dios lo que uno le está cantando. Gloria sea al nombre del Señor, ¿verdad? Que es bien importante que tomemos en cuenta eso, porque como decíamos en esta mañana en el estudio, de no quedarnos entonces en una costumbre de que ya canté ese canto y lo he cantado 500 veces, pero no importa, es nuevo, que es un cántico nuevo cada vez que lo cantamos, ¿verdad? Porque entonces se lo expresamos a nuestro Dios. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, dijo en Juan 10:10, en la segunda parte, dice que yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso vino el Señor Jesucristo, a salvarnos, a darnos vida. Y luego de que nos salva, como a veces el pastor dice, ¿por qué el Señor no nos lleva en el momento que nos salva, nos lleva directo al cielo? Porque el Señor nos dio una encomienda, y también el Señor quiere darnos una vida abundante aquí en la tierra cuando ya somos cristianos, ¿verdad? Y es lo que está prometiendo aquí, dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No es que vamos a vivir la vida como la vive todo el mundo. Hay una vida de bendición para el cristiano. Y dentro de esa bendición es la gran comisión de llevarle a otros, ¿verdad?, la palabra de Dios. Este cántico quiero que lo cantemos en esta mañana, que es el que se llama Vida Abundante, en sus himnarios ahí en los bancos, el 176. Vida abundante, ¿verdad? Jesús ofrece.
Vida abundante, Jesús le dio.
damos gracias al Señor por esa vida abundante, ¿verdad? Que la tenemos a través de Cristo Jesús. Que aquí, ¿verdad? En la primera estrofa después, ¿verdad? Porque no, este cántico se empieza con el coro, pero miren qué tremendo cuando dice que con su muerte vida me dio. Qué misterio, ¿verdad? Con la muerte de Jesús nosotros recibimos vida. Y vida abundante, y el Señor quiere que nosotros procuremos, ¿verdad? Buscar esa vida abundante que es la que Él ofrece, gloria a Dios. En esta mañana, si tú no sabes qué es esa vida abundante, pues el Señor está aquí, ¿verdad? Para que tú puedas aprovecharte de esa vida abundante que Él te quiere dar en esta mañana, gloria a Dios. Hay otro cántico, me gusta mucho también, que es el 322, que dice, años mi alma en vanidad vivió, ¿verdad? Porque nos habla de cómo nosotros en muchos años estuvimos viviendo en la vanidad de la vida, ¿verdad? En de espaldas a Dios, y no sabíamos, ¿verdad? Del sacrificio de Cristo. Pero gloria a Dios, porque llegó ese día, ¿verdad? En que pudimos conocerle. Y entonces pudimos entender cuál era verdaderamente el propósito de Dios para nosotros aquí en la tierra. Vamos a cantarlo con mucho gozo y con entendimiento, como aprendimos mucho en esta mañana, ¿verdad? En cuanto a la alabanza al Señor. Años mi alma en vanidad vivió. Aleluya. Todos nosotros en el momento que vinimos a Cristo tuvimos un encuentro con Él allí en el Calvario. Tuvimos que ser confrontados con ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y tuvimos que reconocer que éramos pecadores y que ese pecado que era nuestro, Él lo estaba cargando con Él en la cruz cuando murió. y ahí pudimos ver cuán grande es su amor por nosotros. Gloria a Dios. Y esta mañana puedes tener un encuentro con Él. En este lugar el Señor está, Él está aquí. Y Él quiere bendecirte, quiere salvarte, quiere hacer algo grande en tu vida. Gloria a Dios. Hermanos, con esa misma reverencia y otro acto de adoración que hacemos al Señor es entregarle los diezmos y las ofrendas. Yo quisiera pedirle en esta ocasión al hermanito Pablo si me hiciera el favor de que ore por las ofrendas y los diezmos y los recoja. Vamos a prepararnos y vamos a adorar al Señor por medio de esto.
Que el Señor nos continúe bendiciendo. Oramos. Amantísimo Señor, te damos gracias, Señor, por habernos levantado en este día, Señor, y habernos dado este día tan precioso, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor. Gracias. Ahora te pedimos, Señor, que bendiga estos diezmos que van a ser colectados aquí y estas ofrendas, Señor, que sabemos, Señor, que serán usadas, Señor, para lo que es necesario, Señor, y para llevar tu palabra por medio de los misioneros que hay de esta iglesia en diferentes partes del mundo, Señor. Bendícelos y cuídalos también a ellos. Bendícenos a nosotros, Señor, y bendice estas ofrendas y estos diezmos. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por siempre. Amén.
Aleluya.
Dios le bendiga.
Gloria a Dios. Precioso cántico ese, fuente de la vida eterna. Gloria a Dios. Hermano, vamos a seguir adorando. Vamos a alabar a Cristo porque Él verdaderamente es digno de alabanza en esta mañana, en todo momento. Vamos a cantar, hay un cántico. Este no está en el himnario, este lo tienen que mirar acá. Y se llama Hijo de Dios. Vamos a cantárselo al Señor con mucho amor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre de Dios. Gloria a Dios. Hijo de Dios, recibe hoy. Gloria a Dios. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Te alabamos en esta mañana, Padre. Oh, tengo gozo en mi alma y en mi ser. Oh, gracias, Señor, porque tú has sido bueno conmigo y has sido bueno con todos mis hermanos, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Queremos alabarte. Recibe estas alabanzas, Señor. Hemos cantado con entendimiento, cantando, Señor, con el corazón, entendiendo todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, Señor. No merecemos, Señor, tanto amor. No merecíamos tu perdón tampoco, Señor, y se supone que fuésemos nosotros quien estuviéramos en aquel lugar, en aquella cruz, en vez de ti, Señor, pero tú lo hiciste por amor, Señor. Tú lo hiciste por amor, porque nos querías dar vida, Señor. Y si hubiésemos pagado por nuestros pecados, se hubiera quedado ahí en esa muerte nuestra, Señor. Pero tú moriste para darnos vida y vida en abundancia, como dice tu palabra. Y una vida eterna. Y una vida que aquí en la tierra es una vida llena de bendiciones, Señor. Gracias por esa vida, Señor. Reconocemos que es una vida verdadera, Señor, una vida llena de gozo, Señor, una vida llena de riquezas espirituales, Señor, y de alegrías y de vivencias lindas en ti, Señor, porque es nuestra historia contigo, Señor. Tú cambiaste nuestro destino, Padre. Y cada paso que damos eres tú, Señor, que estás ahí dirigiéndonos. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a seguir esos pasos, Señor. A no ser cabeciduros y querer hacer nuestra propia voluntad, Señor. Ayúdanos a ser sumisos y obedientes a tu voz, Padre Santo. Ayúdanos a obedecer tu palabra, a congregarnos cada día más como nos manda tu palabra, a escudriñar las escrituras como nos manda tu palabra, a orar sin cesar como nos manda tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles y nuestra carne, Señor, quiere a veces dominarnos, Padre. Pero te pedimos que con el poder de tu Espíritu Santo, tú nos ayudes a romper cualquier cadena, Señor. A quitar cualquier cosa que esté impidiendo que nosotros obedezcamos tu palabra y te obedezcamos a ti, Señor. Alabo al Hijo de Dios que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Dios Padre, por haberlo enviado por mí, por todos mis hermanos, pero yo sé que lo hubieras hecho aunque fuera por un pecador, tú lo hubieras hecho, Señor, porque tú eres Dios y solamente Dios puede hacer algo así. Y en nuestra mente no cabe esa grandeza, no cabe que alguien pueda humillarse así y dar su vida y ofrecerla por personas que no se lo merecen. Pero esa es nuestra humanidad, Señor, nuestra humanidad pecadora, pero tú eres Dios. Y eres un Dios de amor y de misericordia. Y todavía hasta hoy, hasta este momento, está tu misericordia abierta. Señor, en esta mañana, si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, que esta sea mañana de salvación y vida eterna para esa persona. Y si en este lugar hay algún hermano, Señor, que está débil en la fe o que quizás se ha acostumbrado a vivir una vida normal, Señor, pero que no ha podido experimentar cuál es esa vida abundante y verdadera en ti, que esta sea una mañana de decisión, de entrega y de una convicción profunda en ti, en servirte y en seguirte y en animarse más en tus cosas y en tus asuntos, Señor. Que sea una mañana para decisiones, Dios mío, decisiones en nuestra vida, porque llegan momentos que tenemos que hacer un alto y examinarnos y ver dónde está nuestra fe y no desanimarnos si nos encontramos un poco faltos, sino que tú nos das oportunidad de que podamos crecer. Y hoy es un nuevo día para comenzar a seguir creciendo, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tú nos das oportunidades. Tú eres ese Dios que es un Dios de oportunidad, tanto para el perdido como para el creyente, Señor, de que pueda vivir esa vida que es creciendo en tu gracia cada día y en tu gloria y en fe, Señor, y en fervor. Aviva el fuego en cada uno de nosotros, el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, avívalo. Avívalo, Señor. Levanta las manos caídas, Señor. Aviva tu iglesia. Trae un avivamiento, Señor. Te pido por la campaña de Semana Santa. Tengo un deseo tan grande de que vengan muchas vidas a salvarse, Señor. Y yo sé que ese es tu deseo, Señor. Ay, gloria al nombre de Cristo. Te alabo, Señor. Ahora bendice a tu siervo que va a traer tu palabra, Señor, y así como comenzamos con tanta bendición, esta bendición continúe ahora en la predicación y abunde más y más y más, y así sigamos, y cuando salgamos de este lugar sigamos en esa bendición todo este día, toda esta semana, Señor, meditando en tu palabra y en las cosas que tú en el día de hoy nos has hablado, Padre. Yo te pido todo esto, Señor, y también antes de cerrar la oración, mira a los hermanos que están enfermos y que tienen necesidad, Señor, pon tu gozo en ellos, pon tu sanidad, ese bálsamo pásalo tú como tú sabes hacerlo, Señor, pero sobre todo pon ese gozo que ellos entiendan que tú estás con ellos y que tú puedes suplir su salud y puedes suplir su necesidad también, Señor. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Vamos a seguir gozándonos en el Señor. Yo tengo un gozo bien grande, un deseo en mi corazón que la campaña ahora viene, y aunque todos los días son importantes, ¿verdad? Pero uno prepara una campaña para invitar personas que vengan. Y esta mañana me levanté contenta porque le decía a Tito que, ay, yo soñé que la iglesia estaba llena, 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 y yo veía mucha gente diferente. Yo sé que ese es el deseo que está en mi corazón y que ese es el deseo que tiene Dios, ¿verdad? Y ayer nos preparábamos en cosas que, aunque son físicas, es con el deseo ese de que todo esté bonito para el Señor y para las visitas que van a venir, ¿verdad? Así que, hermano, con el tiempo que nos queda, no dejemos de orar fuertemente. Obviamente vamos a salir, entregue ustedes, ya yo he ido entregando personalmente gente que conozco, y como decía el pastor, que tratemos de hacerlo así personal, que le hablemos, que le expliquemos qué da aquí la iglesia con calma, y a las que obviamente conocido le hablemos bien los horarios y todo, le expliquemos, que esa es la forma más efectiva, ¿verdad? Porque a veces uno no encuentra a las personas en la casa y se lo deja, pero vamos a tratar de que de verdad podamos hacer el acercamiento. Ese es el propósito como tal. Y ahora pues dejo al pastor porque sigo hablando, pero es que estoy emocionada, estoy contenta, hermano. Dios es bueno, Dios es maravilloso, y yo sé que ustedes lo saben, pero ese gozo pues se lo quiero transmitir, porque verdaderamente, y en la palabra de Dios, gracias a David que esta mañana también trajo la palabra, ¿verdad?, del estudio bíblico, y gloria a Dios por las cosas que está haciendo, porque yo sé que está haciendo cosas en cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos.
Gloria a Dios, Dios me les bendiga, hermanos. Nos hemos gozado hoy en las alabanzas, amén. Y ahora también vamos a hacer una reseña de la palabra del Señor. Vamos a estar hablando en Mateo, pero la palabra clave que vamos a estar leyendo hoy está en el Salmo 32. Así si va conmigo allá, el Salmo 32, versos 1 al 5. Salmo 32, 1 al 5, y luego vamos a estar, cuando prediquemos la palabra, en Mateo capítulo 9, verso 1 en adelante. Amén. Si lo tiene ya en su Biblia y se puede poner de pie, vamos así a honrar al Señor de esta forma y luego hacemos la oración. Muy bien, para la gloria del Señor. Dice el Salmo 32, versos 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu rostro. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Padre Santo, Señor, bendice tu santa palabra ahora y que la podamos predicar para tu gloria y para nuestra edificación, nuestra bendición, nuestra restauración, nuestra salvación, Señor. Palabra que sana, palabra, Señor, que sale de tu boca, palabra que es verdad, palabra, Señor, que será eternamente y para siempre. Gracias ahora, Señor, te damos, te pedimos que nos dirijas a través de ella, y también, Señor, estamos intercediendo, Padre, por Osvaldo, Señor, por su salud, por esta afección, esta obstrucción intestinal que tiene, Señor, lo estamos presentando delante de ti, para que tú le sanes de ello y de toda su dolencia, Señor. Tenlo, Señor, en tu mano. Padre Santo, gracias por tu misericordia sobre él. También, Señor, estamos dándote gracias por la mamita Rosa, que ella está de vuelta con nosotros, Señor. Por ello ella te da gracias y también por muchas bendiciones que tú le has colmado a ella y su familia. Bendícela, Señor. Gracias por tenerla de vuelta acá nuevamente. De igual forma, Señor, Ivonne tiene una petición especial. Por ella intercedemos ahora. Ya tú sabes exactamente, Padre, qué es y qué, de qué forma lo irías a contestar. Contéstalo, Señor, en tu sabiduría y en tu gracia también, Señor. Por Edgar, Señor Morales, te pedimos por reconciliación y porque vuelva a estar de firme en tu camino. Permite que todo consejo que se le da y toda palabra que escucha trabaje para confirmar, Señor, que tú le estás llamando de vuelta a tu camino. Tráele, Señor, con cuerdas de amor, como dice tu palabra misma. Por Felipe Peña, estamos orando ahora, padece de baja presión y también tiene un marcapasos. Te pedimos por su salud, para que tú le preserves, Señor, en bien. Permita que todo lo que se le ha hecho para su salud sea bendecido y dirigido por ti, Señor. Te lo presentamos ahora. De igual forma, te pedimos por Marcia y por Luis Gerardo y Gabriel, Señor, que están otra vez atacados, Padre Santo, con catarros y mongas, y alergias y todo esto. Te pido por su salud, para que tú le restaures, Señor, y le quite de una vez por todas, Padre Santo, estos padecimientos. Te los presentamos delante de ti ahora y te damos gracias por ellos también, Señor. También estamos orando por Wilson Álvarez, por Edna, por Will Edna, por William, por Wilner. Pedimos por ellos, Señor. Pedimos por Wilson, Padre, para que caiga en sus justos juicios, Señor, y pueda recapacitar en su mente y decir, Señor, tú me estás llamando a servirte. Bendícelo, Señor. Bendícelo y que él pueda dirigir su hogar por la rienda, Señor, de tu Santo Espíritu. Que tú seas el que reines en ese hogar. Que la paz tuya sea la que esté allí. La bendición tuya, la gloria tuya esté en ese hogar. Bendícelo y bendice a Edna y que sea, Padre Santo, esposa idónea, esposa que te busque, esposa que te honre, que te ame de corazón. Y que ella pueda, Señor, dirigir por el buen camino a su esposo, para que él pueda, Señor, ver la gloria tuya en ella y pueda recapacitar también. De igual forma, Señor, por Wilena te estamos pidiendo. Te pedimos por William, por Wilner, por tu dirección por ellos, por tu protección, Señor, para que tú les reúnas siempre, Padre Santo, con aquellos que les quieren bendecir, Señor. Gracias te damos, Padre. Te pedimos por ellos, Señor. Pedimos por Wilmer también, por su trabajo, por su vida, Señor, su relación contigo, que le sigas afirmando cada día más. Permite, Padre Santo, que tú contestes las peticiones de su corazón. Lo presentamos ahora a todos, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, hermano querido, hermana. Decía David en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión, o sea, cuyo pecado, cuya ofensa a Dios ha sido, ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Dice, cuando Jehová pasa revista y hace una inspección, bendecido, bienaventurado es aquel hombre en el cual Jehová no le culpa o no le encuentra maldad, no le encuentra pecado, y en cuyo espíritu No hay engaño, o sea, no hay decepción, hay integridad, no hay aguajes, no hay algo que esté confundiendo ni que esté escondido. ¿Por qué será que David hace hincapié sobre esta realidad de nuestra vida, hermano? Si usted recuerda, el mismo David no tenía que hablar de la experiencia de otro hermano u otra hermana, porque él mismo, a él mismo, estoy seguro que en este caso él hablaba de él mismo, había pasado por esto. Vemos en 2 Samuel 12, si usted va allá, para refrescar nuestra mente, y a manera de antesala, cuando vayamos ya mismo, ¿verdad?, por todos esos otros detalles, repasando, cuando repasemos otra vez los libros de los reyes, dice en 2 Samuel 12 que estaba el rey David en su trono y que fue a visitarlo allá el profeta Natán y le presentó el pecado que había cometido. ¿Pero qué había pasado entre ese momento y el momento en que cometió el pecado? Lo tenía escondido. Y muchos dirán, no le estaba pasando nada, porque el pecado estaba escondido y estaba escondido. Pero mire, la misericordia de Dios, ¿okay?, muchas personas la confunden y piensan que la misericordia es cuando Dios se hace de la vista larga con una condición que nos está afectando y con un pecado que nos está matando y un pecado que nos está contaminando. La misericordia de Dios, todo lo contrario, es cuando Él ve que uno se está engañando a uno mismo y que si fuera por uno, se quería quedar engañado. Cosa más rara esa, ¿verdad? Uno se inventa, como dice, tú has oído el decir por ahí, ese embuste no se lo cree ni él mismo, ¿has oído ese refrán? Pues hay embuste, hermano, que la gente lo habla y después lo repite tanto que dice, ¿y cuál es la parte que era verdad y cuál era el embuste? Y terminas repitiendo el embuste como si fuera verdad. ¿Por qué? Porque están tan enmarañados y están tan empapados de esa maldad, de esa mentira, que la mentira los enropa a ellos y ellos se vuelven la mentira personificada. O sea, y no estoy hablando de poesía, ni de lírica, ni de estas cosas. Estoy hablando que a veces uno se envuelve tanto, como el mismo David. Llegó un momento dado que él había cometido toda esta cadena de pecados para encubrir uno detrás de otro, y llegó el momento que él mismo, él era una contradicción. ¿Por qué? Porque estaba puesto para ser rey de Israel, para ser una persona santa, sobre la cual Dios hubiera deparado la autoridad para juzgar a su pueblo, juzgarlo en justicia, y él era el primero que estaba viviendo en injusticia. Era una contradicción de términos. No sé si usted ha hecho este experimento, que usted que es un paño, después ese paño, usted por ejemplo ayer, los que estaban trabajando ayer aquí, usted coge ese paño y eso así se limpia todo. Usted sale y el paño sale así, brown. Y se pasa el paño así por todos los lugares, eso que usted suda. Y después coge ese paño, ¿verdad?, pelonando, y coge una lata. Mira, esa lata de pintura, yo la lavé. Y la tapa le sirve todavía. Mete el paño adentro y le pone la tapa. Haga el experimento. Y dele un par de semanas. Y después abra la lata. Con cuidado. Abra la lata. Usted me dice, ¿a qué huele el paño? Entonces muchos dirán, pastor, el paño se abombó, como dicen en el campo. Y que es una peste que no hay quien pueda con ese paño. Eso es lo que pasa con las cosas que no se han corregido y se esconden, hermano, como David. Ese proceso del paño en la lata estaba tapado. Y al momento usted ve la lata tapada y dice, ¡ah, esa lata está nueva! Y le hace así, y huele la lata por todos lados y dice, esto no huele a nada, está nuevo, aquí no ha pasado nada. Porque el pecado está oculto, era lo que pasaba en el caso de David. Pero el pecado estaba carcomiendo. Dentro de su vida había inmundicia. Dentro de su vida estaba pasando y se estaba pudriendo. En un momento dado ni la lata iba a aguantar la peste que estaba dentro de la podredumbre, ¿no? Eventualmente el mismo paño se iba a empezar a descomponer. ¿Te has visto cómo hacían los muchachos antes, hacían las maldades y cogían una docena de huevos y la escondían debajo de la tierra y esperaban siete días, una semana, dos, y cuando usted sacaba esos huevos de allí, usted los cogía así, cuando usted los sacaba, le daba como que un hint, ¿verdad?, de que algo estaba mal. pero si usted no rompía el cascarón no había ningún problema. ¿Ah? Y cuando usted lo tiraba así, ¡plá!, explotaba por un sitio, eso era una cosa que había que salir cogiendo, podredumbre. ¿Por qué esa podredumbre? Yo sé que los científicos de aquí no pueden decir nada, allí las bacterias estaban bregando allí, y hay una bacteria que es la peor de todas, que es la bacteria anaeróbica, que eso coge y se come todo lo que coge, eventualmente se nutre de toda esa materia que hay allí, y produce sulfito de hidrógeno, y eso es una peste, que eso no hay quien pueda. Olvídese del asunto. El asunto es que todo lo que está mal se va a descomponer. Todo lo que está contaminado, no va a llegar un momento dado que se muere la contaminación. La contaminación sigue dañando y sigue comiendo. Así estaba David. Claro, él estaba sentado en su trono. Claro, los súbditos venían a él. Todo el mundo estaba sujeto a él todavía. Y como Urías había muerto, pues él se había apoderado de la esposa de Urías. Y ahora Urías era mujer de él también. En aquel tiempo todo estaba bien. Es más, estaban diciendo, qué bueno es el rey. Qué bueno es el rey. El rey es un canto de pan. Que este pobre muchacho Urías murió. Y la viuda, para que no se muriera de hambre, él se quedó con ella. La podredumbre que estaba en su alma. Y Dios tiene misericordia, porque Dios lo pudo haber dejado así, que se pudriera en su maldad. Pero Dios lo visitó a través del profeta. Y el profeta le hace esta historia, ¿verdad?, que usted mismo conoce, el asunto del viejito con la ovejita. Y él mismo dicta su sentencia, y ahí sale todo a la luz. En el verso 7 le dice, tú eres aquel hombre. ¿Ok? Y mire más abajo, donde dice, el 13, pequé contra Jehová, dijo David. David lo reconoció. Y Natán rápido le dice a David, Jehová también ha remitido tu pecado. ¿Qué es remitido? Lo ha absorbido y lo ha perdonado. Por el cual ese pecado tú no vas a pagar con la muerte, lo que quiere decir aquí. Claro, hay una consecuencia del pecado que es la que más adelante se detalla. Pero el punto esencial aquí, hermano, es quien puede remitir y puede perdonar y puede limpiar toda nuestra alma es el mismo Dios, es el Señor Jesús que puede hacer esa limpieza. Y Él en su misericordia nos señala dónde hay que estar limpio y qué parte hay que estar limpio y qué está contaminando literalmente nuestra alma. Cuando el hermanito David entonces escribe después el Salmo número 51, usted recuerda ese Salmo, ¿verdad? Si va allí, mire cómo le recuerda la palabra del Señor, lo que estaba la angustia en el corazón de David y el agradecimiento que él tiene al Señor, porque el Señor no lo dejó así. Ten piedad de mí, dice el Salmo 51, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco, como había dicho, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, no hay, para donde quiera que yo mire, no me puedo escapar de que sí soy pecador, Señor. Bendito sea el Señor. Mire el 7, purifícame con hisopo. Era lo que se usaba para limpiar las cosas y los animales. O sea, lávame con una tusa, sería, por ejemplo, aquí. Usted sabe lo que es una tusa, ¿verdad? Decía, vamos a darle un baño, dame un baño de tusa, Señor. Con la tusa que tú usas. Que te limpia así, ¿ah? Y saca así, usa esos jabones que tienen como arenilla, un scrub, con el scrub, el spongy ese que pela, lávame con ese, con jabón candado de ese, con jabón limpio, ¿usted sabe ese jabón? El octagón, ¿sabe usar ese jabón que pela? Límpiame con ese jabón, dice. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y el 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él es el único que puede coger lo que está sucio, lo que está de botar y lo puede hacer nuevo. Usted dirá, ¿el hermanito David habrá tenido dolencias y enfermedades? Pues claro. Hermanito David, ¿se le habrán podrido los dientes? Como dice, claro. ¿Le habrá dado dolor de algo? Claro. ¿Le habrá dado artritis? Claro. migraña, posiblemente, ¿sabes todas las pruebas que pasó este varón? Pero aquí no menciona ninguna de esas dolencias. Menciona la dolencia principal, que era el pecado que estaba en su vida, y en este caso el pecado oculto. Y este salmo lo compuso en el contexto de esa situación en la cual él incurrió, hermano. Ahora, ¿qué es tan contaminante del pecado, hermano? Mire, baste decir que el pecado que usted tenía antes de venir al Señor Jesucristo para que Él perdonara su pecado, ya le había garantizado a usted la condenación eterna. Y no solamente el pagar por ese pecado con la muerte física, sino con la existencia eterna en un tormento eterno. Usted dirá, por eso es que hay muchas personas que consideran, esa es su opinión, la opinión del Señor en la Biblia es otra, que es una exageración y hay una injusticia de Dios el que las personas estén pagando eternamente atormentados en el fuego literal de un infierno eterno. Pero hermano, si te pones a contrastar la seriedad, por eso es que decimos, la seriedad del pecado es una cosa violenta, es una cosa tremenda que contamina y mata. No solamente eso, muchas veces se aloja en la vida y causa diferentes problemas, diferentes contaminaciones, diferentes pudriciones, como uno dice. ¿Por qué estamos haciendo tanto énfasis sobre eso? Vamos a ir a la porción que está en capítulo 9 de Mateo. Hermano, a través de toda la Biblia se habla de la limpieza de pecado que produce la relación con Dios, que viene solamente el perdón de pecados a través de la gracia y el perdón de nuestro Señor. ¿Por qué será tan importante esto? Porque sin el perdón y sin la limpieza de nuestro espíritu y nuestra alma no vamos a poder a ver a Dios. Felices, dice la palabra en Mateo, los de corazón limpio. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Lo que quiere decir es que el creyente tiene y está puesto para tener el corazón limpio. ¿Mediante qué? Mediante una vida constantemente, una relación profunda con Dios constantemente, de día en día, de un autoexamen de nuestra vida. Por eso dice la palabra, examineos a vosotros mismos, dice Pablo, a ver si estáis en la fe. No vaya a ser que ustedes hayan sido engañados también. ¿Por qué? Porque muchas veces puede uno estar caminando en el detalle de la vida. Dice, qué bien me va aquí, qué bien me va allá, qué bueno me queda esto. Voy caminando, todas las cosas me van saliendo a pedir de boca. ¡Examine! No quiere decir que al creyente le tengan que salir mal, pero examine. ¿Dónde vamos? A ver si estamos caminando en la palabra del Señor. David, cuando le viene a suceder esto, empieza, hermano, por un detallito tan chiquito. Usted sabe la historia. Y mira dónde desembocó. Gloria a Dios por su gracia y su misericordia, que lo visitó y lo restauró. Usted sabe otro caso bien parecido, pero que no tuvo ese desenlace. Judas Iscariote. En Mateo 27 se nos dice que Judas, ya cuando había tramado y ejecutado la traición al Señor Jesús, nos dice en Mateo 27, vaya allí, que fue y se arrepintió. ¿Recuerda esa porción? Este señor Judas, evidentemente tenía, ¿verdad? Muchas personas hacen muchas conjeturas acerca de qué era lo que verdad estaba en la mente. Algunos dicen que es que él era, como él era de corte mesiánico exagerado, él pensaba, él creía que Jesucristo era el Mesías, pero él pensaba que el corte de Jesús y su función era venir a hacer una rebelión tal y como se habían hecho los muchos rebeldes anteriormente. A ver, yo no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Sabe qué? ¿Por qué? Yo pienso que él fue y él se dejó usar por Satanás, que es lo que sí dice la palabra. Y él abrió su corazón a Satanás. Por eso digo, examinándose dónde estaba caminando, no se examinó y le abrió la puerta de su corazón a Satanás. Y dijo, Satanás, sí, yo puedo bregar contigo. En lugar de seguir al Señor, que era con quien estaba todos los días. Y fíjense que caminando todos los días, hermano, viene esta parte, esto es de cautela para nosotros, ¿verdad? Caminando todos los días con Jesús, ya había persistido en hacer las cosas mal, porque decía que él era el tesorero del ministerio de Jesús, y que él, de todas las ofrendas que daban para sostener el ministerio, él robaba de allí, porque él era el tesorero y él tenía la bolsa, y él robaba de allí. Así que la proximidad literal con Jesús, él la había echado a un lado y estaba viviendo una vida engañada. Esa vida engañada le confunde la mente y él lo lleva a hacer esta traición. Claro, completamente dominado por Satanás. Pero al final tuvo un momento de lucidez, mira. Judas, viendo que era condenado, dice 27:3, viendo que Jesús, claro, era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, los que lo habían contratado, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Mire, como son las personas, como estaba el corazón de esta gente lleno de maldad, y se habían aprovechado de él, del corazón del que estaba lleno de maldad también. Solamente que ahora él recapacitó, él hizo caso a Dios que le estaba recarcomiendo en su conciencia, y él recapacitó. Dice, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Tuvo cargo de conciencia. Pero dice que volvió arrepentido, o sea, cambió de parecer, dice el verso 3. Pero ¿sabe qué? No le pidió perdón al que había que pedirle perdón. No recibió el perdón del que tenía que recibir perdón. Pidió perdón a aquellos que lo habían contratado, pero ellos no quisieron darle perdón porque ellos estaban en la misma condición. Los sacerdotes y los escribas y los ancianos no le hicieron caso, lo despreciaron como si fuera un ratón, lo trataron. Lo usaron y después lo desecharon. Y así mismo hace Satanás con nosotros. Después que utiliza a uno, él no quiere saber de uno para nada y lo desprecia y lo desecha. Lamentablemente Judas no fue donde el Señor, ni pues de Dios en oración, no hay evidencia ninguna en la Escritura de que él lo hubiera hecho así. Así que se fue y se murió con su pecado. La Biblia nos dice que el único que se perdió, dice el Señor Jesús en Juan capítulo 17, fue uno, y fue él el hijo de perdición, porque él quiso perderse. ¿Usted recuerda la historia del pródigo cuando va a Lucas capítulo 15? Recuerda del pródigo que lo tenía todo, era bien bendecido. Y un día le dio esta pachotada en la mente, le dio esta retontada en la mente, que él dijo que donde él estaba en bendición, que iba a haber otra cosa, que él tenía que probar calle. Le dio con esa mala costumbre de probar calle y de buscarle una mejor vida, como si eso fuera posible, fuera del Señor, en otro lugar. Y usted conoce la historia. Que él se fue allá y cuando toca fondo, eso está en Lucas 15:11, vaya para que usted vea. El Señor vuelve y le visita en su misericordia, hermano. A todo el mundo el Señor le da una oportunidad para recapacitar. Se la dio a David, se la dio a Judas, se la dio al pródigo. ¿Sabe lo que quiere decir pródigo, verdad? El que no sirve para nada. Nadie quiere tener un hijo así. Por eso lo contrasta, ¿verdad?, en esta parábola que el Señor hace. Mire cómo dice, y deseaba llenar su vientre, dice el verso 16 del capítulo 15 de Lucas, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahí es que estaba tocando fondo. Y mire la misericordia de Dios en el verso 17. Volviendo en sí. ¿Quién es el que hace eso? ¿Eso no es uno? Pues si uno mismo fue el que decidió apartarse, envolverse en el pecado, eso no sale de uno. ¿Sabe de quién sale? De Dios, que tiene misericordia. Dios lo visitó y le dijo, y le puso en su mente, ¿sabes qué? Tu padre te recibiría. Y él empezó a albergar esa esperanza en su corazón. Y dice, ay, qué bueno sería. Que yo pudiera salir de aquí y estar allí en la casa de mi papá, aunque fuera un obrero poniendo bloques. Ay, yo estuviera en casa de mi papá. Ay, ese olorcito, ese pan. Ay, el olorcito de la ropa de mi papá. El abrazo y los besos de mi papá. Los abrazos de mi mamá con mis hermanos. Ay, él estaba babeándose con los ojos aguados ya. ¿Quién es el que hace recapacitar así? El Señor en su misericordia. Y cuando más desprevenido estaba, cuando más tocando fondo de pecho estaba, es que el Señor lo visita. Y en palabras figuradas le dice, mira, hijo mío, mira la bendición que yo te he tenido siempre, la cual tú has despreciado. Y ahora tú puedes, por mi gracia, lograr que todo sea restaurado. Y ahí me levantaré, dijo, voy a actuar. O sea, cambió de parecer, se arrepintió. Y mire abajo, más abajo dice en el 20, en el 21 le dice, Padre, he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios, y he pecado contra ti. Y ya yo perdí todo privilegio. ¿Ok? Pero el Padre recibe su perdón, le perdona y le restaura toda la bendición que tenía antes. Eso es lo que hace el Señor. El Señor advierte a uno de la condición y espera que uno tome la decisión correcta. Si él no se hubiera levantado y se hubiera quedado allí, se hubiera muerto de hambre. Quizá no le quedaba mucho de vida, se hubiera muerto de hambre porque allí nadie lo quería y allí nadie le estaba dando bendición. Él hizo caso a la voz de Dios, dijo, tú tienes que resolver un problema. Tú mentiste, tú pecaste, ¿cuántas cosas tú has hecho? Hay un catálogo de pecados que tú has cometido, pero yo estoy dispuesto a restaurarte todo y ponerte como tú estabas antes. Solamente lo hace el Señor. Incontables veces hay de estos, hermanos. ¿Usted recuerda la restauración de Naamán? Que se enmarca en su lepra que tenía. Todo ello. Todas estas cosas que vemos, hermanos, que hay de diferentes personas que han caído en un pecado o han estado en pecado y el Señor les ha restaurado. Lo más importante no es estar sano. Por eso es que usted ve que no se recalca mucho que la bendición grande de Dios es estar sano. ¿Por qué? Porque la sanidad a usted le va a durar hasta que usted se muera de viejo o se muera de otra cosa. Pero la paga del pecado usted la lleva en la eternidad. Por eso apareció el Señor Jesucristo, dice la Escritura, para destruir la obra de Satanás. Claro, hay muchas enfermedades que son causadas por Satanás, pero son pasajeras, hermano. La vida eterna es lo que vino a lograr el Señor. Por eso es que el ministerio de la iglesia no es sanidad y milagros. El ministerio de la iglesia es predicar la palabra para que las almas se salven. Ese es el ministerio del Señor también. Por eso es que no podemos andar por ahí y decir, ven para que seas sano, trae los enfermos. ¿Usted cree que el Señor sana? Pues claro que sí. ¿Usted ha sido sanado por el Señor? Pues claro que sí. ¿Sanará el Señor? Claro que sí. Pero, ¿y qué pasa si usted trae acá y viene mucho y escucha la palabra del Señor y son sanados? Cuando llega el momento de la verdad, si no ha sido perdonado por Cristo, con todo y sanidad y con todo estar como un toro y como un cañón, van a la eternidad sin Cristo, sin esperanza, a la condenación. Por eso es que la verdadera cosa importante es si uno está andando salvo, su pecado perdonado y andando en comunión con Dios todos los días. Esa es la verdadera bendición. Entonces hacemos un flash forward. Fast forward, como decían las... Eso ya no existe, ¿verdad? Pero lo que tenían que hacer antes. Usted quería ir a la canción que estaba más adelante, tenía que darle para adelante y esperar un jato pacientemente, esperé en el cassette hasta que llegara la canción que iba a llegar. Si usted le da para adelante al capítulo 9 de Mateo, vamos a la porción donde el Señor ahora, después de haberlo dejado la semana pasada, saliendo de Gadara, de donde lo habían botado, ¿recuerda usted? Lo botaron de Gadara, la región de los Gergesenos, y pasó al otro lado y vino a su ciudad. ¿Qué ciudad era esta, hermano? Capernaum. Volvió a Capernaum. Y usted dice, pero hermano, él no se montó en un barco para llegar a Gadara. Pues, pero como lo botaron, mire qué bendición se han perdido los de Gadara. Porque el Señor le había demostrado que la vida de dos personas era más importante que 2,000 lechones. Y ellos no estuvieron de acuerdo con eso. Lo botaron. ¿Y a dónde vino él? A su casa. Vino a Capernaum. Y se dice que allí en Capernaum, en las versiones paralelas de Marcos 2 y Lucas 5, se nos relata que él estuvo en una casa. ¿Ok? En una casa enseñando, podía haber sido la casa de Pedro, la casa de Mateo, alguna de ellas. No se nos dice porque no es importante. Pero sí se sabe que él estaba en una casa y en la casa estaba tan llena de gente, incluyendo gente que eran doctos en la escritura, como otras personas del pueblo, que no se podía entrar, ni mucho menos pasar a alguien que venía en una camilla, que lo estaban cargando porque era paralítico, no se podía mover, no había forma de entrar. Estaban tan apretados que no entraban. Y dice la palabra del Señor que estos cuatro varones se treparon al techo, y como estos techos, pues lo que tenían encima era como un armazón de palos, y encima ponían pues diferentes clases de paja y otras cosas para tapar. Era fácil de quitarlo. Se quitaba, y por ahí, por ese boquete, pues lo fueron bajando y se lo pusieron frente al Señor Jesús. O sea, las escrituras en las otras versiones paralelas, en Marcos y en Lucas, dice que lo bajaron y le quedó frente al Señor Jesús. ¿Ok? Nadie dijo nada. Nadie dice, esto es lo que pasa y esta es la petición. Nada, nada. Se lo pusieron al frente. Estos cuatro amigos de este hombre, por fe, lo bajaron. Ellos fueron al que tenía el poder para resolver el problema que su amigo tenía. Y lo primero que le dice el Señor, ten ánimo, mijo, quería decir casi literalmente, cuando dice hijo, hijito, como si fuera literalmente hijo de él, con cariño. Ten ánimo, mijo, regocíjate, mijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué habrá empezado el Señor por los pecados? Muchas cosas le podían estar pasando por la mente a este hombre. Quizá este hombre y las visitas estaban pensando, yo estoy paralítico por mi pecado. Porque eso podría pasar. Eso podría estar pasando por su mente. Yo estoy seguro que por la mente de la inmensa mayoría de la multitud allí, decían, este, pues era el pensamiento coloquial, este está en esa condición y eso es clara evidencia de la vida pecadora que ha llevado. Pero el Señor Jesús no se enfoca en la enfermedad que tiene, se enfoca en su pecado. El problema de este hombre no era que estaba, como dicen por ahí, tullido, como dicen, postrado, trinco, paralítico, como usted le quiera llamar. ¿Ok? Discapacitado. El problema de este hombre era que lo estaba discapacitando y lo que le estaba impidiendo vivir una vida de bendición y una vida eterna era el pecado que estaba en sí. Si ese pecado le había causado esta enfermedad, eso es otra cosa, hermano. Pero el Señor Jesús directamente va a lo que estaba pasando. El pecado es el que causa el problema, hermano. De hecho, la enfermedad vino a consecuencia del pecado, no necesariamente la enfermedad de él, pero las enfermedades son consecuencia del pecado en general. ¿Amén? No se nos dice si él nació así, no se nos dice si fue que quedó paralítico después, pues porque el hecho de que caminara después que Jesús lo sanó, más adelante, no infiere de que supiera andar, porque la Biblia nos relata de uno que había nacido así. Y cuando el Señor lo sanó, se había andando, o sea, que no solamente lo sanó, sino que le enseñó la mente a caminar también, que es la gloria de Dios. Pero el problema era el pecado de este varón. Claro, y esto se hace en el marco también para que Jesús pueda demostrar su autoridad. Pero más que la autoridad de Jesús, de lo que estamos viendo aquí, hermano, que la tiene, y Él es nuestro Dios y nuestro Creador, y nuestro Redentor y Perdonador de pecados, es el énfasis que se hace sobre la necesidad de ser limpio de pecado primero, hermano. En el contexto de nosotros como hijos de Dios, como presumiendo de que todos los que estamos aquí hemos sido ya salvos por la fe en Jesucristo y nos hemos arrepentido de nuestro pecado. Amén. En el contexto del cristiano nos enseña que hay una importancia, hermano, de no deslembarnos, ¿ok? De no deslembarnos en nuestra vida personal. ¿Okay? Yo se lo digo por experiencia. ¿Okay? Cuando yo, muchacho, uno recién, ¿verdad?, bien joven en el Señor, a veces andaba con muchacherías que no eran muy, ¿verdad?, que no eran muy sanas, y entonces terminaba uno en ese ambiente tonto, morónico, vamos a ponerlo así, eso es lo que era. ¿Okay? Entonces se transformaba uno en un cristiano morón, perdonando la palabra, ¿verdad? ¿Será eso algo, ¿verdad?, congruente? No, hermano. En un cristiano que estaba haciendo las cosas mal, ¿será eso normal? No. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que el cristiano va a andar en santidad. ¿Y cuál era el problema que yo tenía? Pues que mis amigos no estaban agradando al Señor. Pero yo pensaba que pues era así, que uno estaba, porque esa es la noción de uno estaba en la casa del Señor congregándose, después cuando estaba por allá en la calle, en la casa, pues tanto los amigotes. ¿Ya? Y después que iba a hacer lo que hacía, después iba allí y tocaba el piano en la iglesia. ¿Ya? No me pasaba nada. Como el Señor como le estaba yo diciendo a la hermana, como el Señor no me había quemado las manos. Pues yo pensaba, pues está todo bien, puedo hacer lo que yo quiera y no me digan. Misericordia del Señor. Hasta que el Señor le fue mostrando a uno, mira, eso no se supone que sea así. ¿Por qué? Porque me deshonras a mí, porque contaminas tu vida, porque la bendición que yo quiero que tú seas para muchos no la puedes ser, porque estás dando un mensaje contradictorio, porque tu vida es un relajo. Sí mismo, yo recuerdo que claramente, ¿verdad?, yo uso esas palabras, supongo que el Señor las usa conmigo también. Tu vida es un relajo, una contradicción, es un vacilón, no puede ser así. Yo no morí vacilando por ti en la cruz, yo morí seriamente por ti en la cruz, así que enderezate y deja la poca vergüenza. Eso fue un día, yo me acuerdo como ahora, eso fue un sueño de estos que tú dices, ¿habré estado soñando o fue que el Señor me disparó de eso un mensaje claro y me lo puso en el coco allá arriba para que yo entendiera? Y todo ello hubiera sido como hubiera sido, hermano, fue la misericordia de Dios para que uno no siguiera por ahí dejándose coger de bobo por una vida contradictoria. La misma misericordia Dios tuvo con David cuando lo avisó. La misma misericordia con el pródigo. La misma misericordia con Judas, pero Judas no hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué yo quiero decir con esto, hermano? Que uno como hijo de Dios no está exento de ser engañado por Satanás. Por lo cual uno debe estar siempre alerta y examinar su vida todos los días. No caiga de bobo con situaciones como esta. Dice, yo me siento bien. El asunto no es sentirse bien. Usted puede empezar a pecar y puede seguirse sintiendo bien. El sentirse bien y su sentir y su pensamiento no es el juicio de la cosa. Es la palabra de Dios. Y cuando las cosas son claras por la palabra del Señor, pues no trate de engañarse a usted mismo. Es lo que pasa, hermano, con la Escritura. Muchas personas piensan, yo estoy aquí, yo me estoy portando bien, yo estoy haciendo esta cosa. Mire el verso 8 al 10 de 1 Juan 1. 1 Juan 1 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Dice, ya está el pastor diciendo que yo soy pecador. Pues usted lo es, hermano. Pues si no es eso, el pastor está diciendo que es que yo estoy andando en pecado. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si la palabra del Señor nos redarguye y nos dice que tenemos pecado y decimos que no tenemos pecado, pues ¿qué estamos haciendo? Nos estamos cogiendo de bobo nosotros mismos. Si el pródigo hubiera dicho, ¿yo? ¿Hambre yo? Y veía las algarrobas así, le parecía bistec, le parecía un bizcocho, eso, una charlota, le parecían las algarrobas que había. Yo no tengo hambre, yo estoy en las papas, yo lo estoy pasando bien. Y estaría todo apestoso, todo sarnoso, allí tirado un boquete. Nadie lo quería. Quería más a los lechones que a él. Pero si hubiera dicho, a mí no me está pasando nada. A mí no me duele una uña, yo estoy más bien, como mejor estado. Porque así es que hace la gente necia. Pero él en su necedad recapacitó. No hay que llegar hasta allá, hermano. El Señor nos manda cambios de luces para uno recapacitar antes. ¿Okay? ¿Por qué lo hace? Porque Él es bueno. Y Él quiere que uno ande despabilado en el Señor. Porque usted ve que yo repito mucho esto de vez en cuando, hermano. Porque la Biblia lo recalca. Porque ese es el mensaje que está aquí en el capítulo 9 de Mateo. ¿Cuál era el problema del paralítico? El paralítico puede decirse, paralítico es un canto de pan, eso no le hace mal a nadie. Ay, yo fuera como ese paralítico. Ay, qué buena gente ese paralítico. Pero el paralítico estaba andando en pecado, necesitaba el perdón de Dios. El paralítico no había sido salvo, necesitaba la salvación de Dios. Claro, el paralítico necesitaba ser sano de su dolencia, vamos a eso ya mismo. Pero su principal problema era que necesitaba la salvación de Dios, el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Ese era el principal problema, hermano. Ese es el principal problema de la sociedad. Ese es el principal problema, amén, aún inclusive nosotros los cristianos, hemos sido ya perdonados del pecado que nos condena. No vamos a pasar a la eternidad en condenación. Amén. Por su misericordia. Pero no se atonte en la vida en Cristo. Ande siempre despabilado. Habla, Señor, examíname. Examíname, Señor, y muéstrame tu camino. Muéstrame tu camino. Ayúdame, Señor, a siempre andar en tu verdad. No permitas que yo me entre la soberbia y me crea esto y lo otro. No permitas que yo sea engañado de las cosas malas. No permitas que se me meta entre ceja y ceja que algo está correcto cuando no lo es. Ampárame, Señor, de la necedad y de mi vieja criatura. Más adelante, ¿cuántos salmos no escribió el rey David con ese tema? Porque él sabía de que en cualquier momento Satanás le iba a tentar. Que Dios le fortaleciera en la oración y le amparara de los malos consejeros y de los malos amigos. Era la oración de David en muchas ocasiones, hermano. Ahora, volviendo al paralítico. El Señor le perdona los pecados en un abrir y cerrar de ojos. Mira, mijo. Le diría, te salvaste, mijo, literalmente. Ten confianza, ten ánimo. ¿Estás contento? Le diría. ¿Cómo no estaría contento ese hombre? Tus pecados te son perdonados. Pues eso suscitó una crítica gigante en aquel lugar. Empezaron los asalariados. ¿Qué se cree este? ¿Se cree Dios? Este blasfema. En la parte que habla en Marcos decían, ¿por qué dice este blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces hay muchas partes que la gente dice, ¿y dónde dice la Biblia que Jesús era Dios? Pues ahí, hermano. Porque ellos mismos lo decían por su boca. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? ¿Y quién le perdonó los pecados a este varón? Jesucristo, Dios mismo. ¿Eh? Claramente lo dice allí. Y entonces él sabía lo que ellos pensaban. Y él le dice, ¿por qué ustedes están pensando mal? O sea, están hablando, pensando maldad en sus corazones, como quien dice. Están diciendo que yo no puedo perdonar pecados y yo he venido aquí para perdonar pecados, para quitar el pecado del mundo. Juan el Bautista lo anunciaba a él, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues miren, ¿quitaba el pecado del mundo? ¿Podría quitar el pecado de este paralítico? Claro que sí. Pero entonces el Señor lo hizo de esa forma, no solamente porque era más importante el pecado, pero ser perdonado que la enfermedad quitada, sino porque había una cuestión de orden aquí. ¿Qué era más fácil? Como dice ahí, decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados. Porque cuando a alguien se le perdonan los pecados, no necesariamente cambia su vida en términos de que su apariencia física cambia en el instante, ¿verdad? Pero el pecado le es perdonado, su vida ha sido transformada porque el pecado ha sido perdonado, pero se sigue viendo igual. Si estaba paralítico, se queda paralítico. ¿Qué era lo que pasó aquí? Entonces, para demostrar la autoridad que él tiene, con algo que sí se podía ver, pues él va a sanar al paralítico también. Pero fíjese una cosa, ¿el hombre podía sanar pecados? ¿Perdonar pecados? No. ¿El hombre puede sanar? Tampoco. Ninguna de las dos cosas que hizo el Señor Jesús aquí la podía hacer el hombre. Sanar al paralítico no se podía, perdonar los pecados mucho menos. Por lo tanto, las dos cosas que él decide hacer aquí, el único que las puede hacer es el Señor. Perdonar pecados y sanar de pies a cabeza lo hace solamente el Señor. Cuando él dice, vamos ahora, ¿qué es más fácil? ¿Que yo le diga tus pecados te son perdonados? ¿O que yo le diga levántate, toma tu lecho y anda? La pregunta se contesta implícitamente, es más difícil a los ojos del hombre decirle levántate, toma tu lecho y anda. Porque, sí, y si no se levanta, quiere decir que no está, que no tiene el poder de Dios para sanar, que no es Dios nada para sanar. Por lo tanto, es más visible el efecto del perdón de la sanidad como tal, que el efecto de perdonar los pecados. Por eso es que lo hace en este orden, pero también lo hace porque es más importante el perdón de pecados que la sanidad, hermano. Ahora, el Señor perdona pecados y el Señor sana también. Fíjese cuando este hombre le dice, pues para que ustedes sepan, ¿verdad? Inclusive para la bendición de los que estaban alrededor, para que ustedes sepan que el Señor lo puede hacer, puede perdonar pecados, le dice al hombre, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y en las partes de los evangelios en paralelo, nos relata lo mismo que dice aquí. Él se levantó gozoso y cantando y dándole gloria a Dios y se fue a su casa. Dice que la multitud se maravilló. Ahora, la palabra clave que habla ahí es, tuvo temor, es lo que dice literalmente. O sea, tuvieron un miedo como que estaban paralizados. El paralítico salió brincando y los que se paralizaron fueron ellos por un momento dado. Se paralizaron porque se dieron cuenta que si él podía sanar, también podía perdonar pecados. Implícitamente el Señor está diciendo, yo soy Dios también y yo puedo perdonar pecados y sano a quien yo quiera. Perdono a quien yo quiera y sano a quien yo quiera. Y lo que estaba diciendo claramente aquí, hermano, era que el problema principal que tiene este paralítico era el mismo problema que tienen todos aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo aún, que están condenados en su pecado. En el Salmo 38, si usted va allá, mire cómo habla David del efecto que es andar en pecado. Mire, el verso 1 dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Selón, Señor, dice el 9, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. ¿Qué está describiendo aquí David? Una angustia grande que él tiene, que no solamente es en el corazón, él la siente en el cuerpo entero. Y él dice que es debido a su rebelión, debido a su pecado. Todo eso muestra la misericordia de Dios también en hacer recapacitar al hombre y a la mujer de Dios, hermano. Mirémonos en el espejo de este paralítico. No vamos a decir que era paralítico por su pecado, pero posiblemente lo fuera. Posiblemente él pensaba que sí, al igual que pensaba la multitud. Pero el punto esencial aquí, hermano, es que el Señor quiere que nosotros como hijos de Él vivamos una vida santa, una vida bendecida, una vida que no esté atada al pecado. Dice Pablo en sus epístolas y en Romanos, dice que Él, Señor Jesucristo, pagó por nuestro pecado para que ya no sirvamos más al pecado, para que el pecado no se enseñoree, dice, de nosotros, o sea, que no mande, que no gobierne nuestra vida, sino que podamos tener una vida libertada, hermano. Porque yo recalco mucho esto. A través de todos los años en Cristo, hermano, que el Señor ha tenido misericordia, que yo pueda vivir, he visto muchas ocasiones donde creyentes están tristemente atados por situaciones anteriores, por costumbres que tienen, por amistades que tienen, por familiares y 20 cosas, ¿verdad? Y se dejan afectar por esto. Y en lugar de convertirse ellos a Cristo, se convierten ellos a sus familiares y a sus condiciones. Y el Señor quiere utilizarlos a gran manera y quiere bendecirte y que vivas una vida realmente como Él la diseñó para ti, hermanito querido, hermanita que me escucha. No sé si usted me entiende. Y hay que estar seguro de que en nuestra vida estamos andando íntegramente con el Señor. Examine su corazón, al igual que yo siempre examino el mío. Yo siempre estoy con esta manía. ¿Por qué? Porque yo sé lo que Satanás puede hacer y engañarnos en nuestra vida, hermano. Pero cuánta bendición hay cuando uno está libre en el Señor. Recuerda el Salmo 32 que leímos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cuando usted está andando perdonado y libertado en el Señor Jesús y anda, sabe conscientemente que el Señor le ha perdonado de pecado, usted anda, mire, como flotando en el aire, hermano. Usted anda gozoso. Usted anda libre, usted anda dispuesto a servir al Señor. Amén. Eso es lo que el Señor realmente quiere, que usted viva una vida bendecida. Estemos alerta. ¿Usted está en una vida bendecida hoy? Es mi pregunta. Si usted me puede decir, sí, pastor, gloria a Dios, Yo estoy en una vida bendecida y yo estoy consciente de que estoy caminando íntegramente con el Señor. Pero si tuviera la menor duda, yo le pido que me acompañe en esta oración. Amén. Que el Señor quiere que nosotros estemos restaurados y completos con Él. Vamos a orar, hermanito querido. Así que el paralítico salió de oro, porque le perdonaron su pecado, que es lo que realmente perdura para vida eterna. Y también en esta vida el Señor le sanó su dolencia. Así que donde quiera que él iba, le dirían, allí va el ex paralítico. Pero ahí está el que también Dios le perdonó su pecado. Bienaventurado aquel el cual Dios no inculpa de pecado. Vamos a orar. Padre Santo, mira tu iglesia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ha permitido predicar hoy, Señor. Permite, Señor, que tu Espíritu esté trabajando, Padre, en los corazones que estamos aquí, Señor. Que no haya ninguna rebelión, Padre Santo. Y si hubiera alguna rebelión, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, quebrántanos, mi Señor Jesús. Ten misericordia de nosotros. Reconfórtanos con el perdón de pecados, Señor, de parte tuya, porque tú pagaste, tú, Señor Jesús, pagaste con nuestros pecados, todos nuestros pecados en la cruz y nos redimiste de toda maldición, Señor. Bendícenos, Padre Santo, en esta hora con la claridad, Señor, de conciencia y la verdadera paz que viene de andar, Señor, limpio delante de tu presencia. Perdónanos, Señor, si en algo te ofendimos, Señor, y si hemos pecado, Padre Santo, perdónanos, Padre Santo. Si no te hemos pedido perdón por nuestro pecado, perdónanos, Señor. Si hay algo en nuestra vida que hemos seguido ahí remojando, Señor, redargúyenos en esta hora también. Por tu misericordia, Padre, límpianos, Señor, de estas cosas que se pegan. Yo le llamo cadillos, Señor, estos cadillos que se nos pegan. No permitas que nos acostumbremos a los cadillos ni a las dolencias, a las molestias, Señor, que produce el pecado en nuestra vida. Haznos recapacitar mediante el toque de tu Espíritu Santo. Que podamos, Señor, vivir como hijos tuyos en Cristo. Andar limpiamente, Señor. Andar santamente, Padre. Que no se nos olvide, Señor, esta exhortación que tú nos haces. Que nos veamos, Padre Santo, en la completa bendición que este paralítico pudo tener. Que fue sano. Pero más importante, fue salvo y limpio de pecado. Bendícenos ahora, Señor. Y permite, Padre, que ese sea, Señor, el toque santo que tú vas a hacer a todas las vidas que nos van a estar visitando, Señor, especialmente ahora que viene la campaña de Semana Santa. Padre, que no vengan compungidos falsamente, sino que vengan, Padre Santo, con un corazón tocado directamente por ti. Y que vengan, Señor, a escuchar la palabra de aliento, la palabra de salvación. Y que vengan a escuchar de aquel que los creó y de aquel que les permite, Señor, ser salvo y ser perdonado y limpio de todo pecado, para estar en la eternidad contigo, Señor. Bendícenos ahora, Padre, que vamos a salir a nuestras casas. Sigue, Padre Santo, ministrando nuestras vidas en este día. De igual forma, Señor, tráenos de vuelta esta semana, Padre, el martes allí a considerar tu palabra nuevamente, el jueves a orar, Señor, el viernes a ensayar, y el sábado, Señor, a dar por gracia lo que tú nos diste también. Permite que podamos venir mucho, Señor, ese sábado aquí temprano, para poder evangelizar, Señor, y capacítanos mediante tu Santo Espíritu para que te podamos honrar, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, también por todos los hermanitos que vinieron ayer y estuvieron aquí laborando para poner, Señor, todo lo físico aquí de tu agrado. Hónralos, Señor, y bendícelos a cada uno. Bendice también a aquellos, Padre Santo, que no pudieron estar porque tenían otra limitación. Bendícelos también y bendice, Señor, a toda la iglesia en este día. Mira las peticiones que te hemos presentado, Señor. Sabemos que están en tu mano. Bendice, Señor, ahora nuestras vidas de continuo y que al salir de aquí también vayamos, Padre Santo, gozosos y que podamos hoy en este día glorificarte con todo y que tú nos lleves, Señor, a donde fuéramos hoy a bendecir. Bendícenos ahora, Padre, que también en los alimentos y que hoy, Señor, sea un día bendito en tu presencia. Gracias, Señor, te damos. Te pedimos que ahora, al salir, nos protejas en la carretera, Señor. Te pedimos, Señor, todo esto, dándote gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, que Dios me les bendiga, hermanos queridos, les amamos y les amo mucho en el Señor. Les quiero ver este martes, venga el martes para la gloria del Señor acá, a la casa del Señor. Les veo allá entonces, Dios mediante.